Muy bien, pues vamos a seguir con lo que nos dejamos en verano. No sé si alguien se acuerda de la serie de mensajes que estuvimos haciendo antes del verano. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que comimos hace 5 meses? Nadie, ¿no? Pues antes de que comenzase el verano, terminamos el libro de Esdras. El libro de Esdras y el libro de Nehemías, que es la serie que vamos a comenzar ahora, siempre han sido vistos como un solo libro. Es interesante. No es hasta los recientes siglos que Esdras y Nehemías han sido separados en 2 libros diferentes. Entonces, creo que hacemos justicia en, si vamos a predicar Esdras, en terminar la película en Nehemías, ¿no? Pero os recuerdo un poco, Esdras y Nehemías nos cuentan la historia del éxodo del pueblo de Israel, de Babilonia, de vuelta a su tierra después de 70 años de esclavitud. Recuerda que a causa del pecado del pueblo de Israel, Dios utiliza a las naciones paganas para castigar al pueblo judío, para corregirles e instruirles para no servir a dioses ajenos, a paganos. Y vemos cómo el adulterio espiritual nos lleva a consecuencias severas. Pero como fue profetizado por el profeta de Dios, Esdras utiliza a un rey pagano llamado Ciro para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, y Dios utiliza 3 hombres para traer de vuelta a Israel de la tierra de Babilonia. Son 3 oleadas de exiliados que vuelven a Israel. La primera es Zerubabel, que es quien construye los cimientos, el templo, trae un avivamiento y una reforma teológica a la nación de Israel, devolviendo el lugar de la palabra al centro de la vida de los israelitas. Después llega otro hombre llamado Esdras, que aplicaría las escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, a las vidas de los israelitas, trayendo una reforma práctica a la vida de los israelitas. ¿Veis cómo la palabra aplicada trae reforma, trae cambio, trae transformación? Y Esdras tuvo que enfrentar al pecado del pueblo con las escrituras de una manera muy tajante. El libro de Esdras termina de una manera muy peculiar. Termina con algo que parece una contradicción. Hombres israelitas casados con mujeres extranjeras que estaban adorando a otros dioses, y Esdras diciéndoles: tenéis que separaros de ellas. Y así termina el libro de Esdras, de esa manera tan... Es como algunas películas que vemos, ¿no? Y el final es terrible, ¿no? Entonces, así es como comienza Nehemías. Comienza con el pueblo de Israel intentando reconstruir Israel, el templo y las murallas. Y vayamos al versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías. Mirad cómo empieza, termina Esdras de la misma forma dramática que empieza Nehemías, de la misma forma dramática que termina Esdras, perdonad, de una manera peculiar. Dice el versículo 1 de Nehemías, capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo, Nehemías, en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué malas noticias llegan a los oídos de Nehemías. Nehemías, un judío que vive en exilio, está en Susa, trabaja como copero del rey, es un funcionario. La gracia de Dios le había permitido ascender a esa posición de copero, como leemos en otras historias del Antiguo Testamento, como las de José, Moisés, Esther, personas del pueblo de Dios que ascienden a las esferas. Y ahí Nehemías se encuentra con un hombre llamado Ananí, al parecer un hermano, un amigo cercano a Nehemías, y a un grupo de hombres. Y yo me pongo en el lugar de Nehemías, y claro, te imaginas que para los millennials no había Facebook ni Instagram, ¿no? De Esda sacándose selfies al lado del muro. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Él piensa que estas oleadas con Zerubabel, con Esda, las cosas van magníficas. Y resulta que la ciudad estaba en ruinas. Las noticias eran las que no esperaba. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es como la imagen de cómo empiezan algunas películas de guerra, donde unos pocos sobrevivientes de una guerra logran escaparse de la devastación y destrucción de la guerra para ir a un pueblo cercano y pedir socorro, ¿no? He visto esas películas, llegan un montón de hombres en sus caballos, con la ropa medio quemada, chamuscada, sin apenas aliento, y estamos destruidos, necesitamos ayuda. Lo increíble es que esta destrucción de Jerusalén es una nueva destrucción, es decir, hacía 70 años que los babilonios habían saqueado y devastado Jerusalén, habían esclavizado al pueblo, y ahora, cuando Nehemías pensaba que había esperanza, que había un nuevo resurgir, vuelven las noticias que al parecer han regresado a los años de pobreza y hambruna de Jeremías. Ruinas sobre ruinas, ruinas de 70 años, eran nuevas ruinas por encima de esas ruinas. ¡Qué malas noticias para Nehemías! Pero ¿cómo reacciona Nehemías a tales noticias? ¿A qué se agarra Nehemías para hacer frente a la destrucción y devastación del mundo? Esa es la gran pregunta también para nosotros. Porque no es esta realidad de destrucción y devastación lo mismo que experimentamos los creyentes ahora, como exiliados, escogidos, como dice Pedro en 1 Pedro. Vivimos en exilio, ¿no? ¿Alguien aquí está viviendo como si esta fuese su casa permanente? ¿Alguien aquí? No, somos exiliados, escogidos. Un día, este no es nuestro hogar. Vivimos en un lugar destruido. Vivimos en un mundo roto por la destrucción causada por el pecado. ¿No son nuestras vidas un sinfín de malas noticias, de familias, comunidades, naciones siendo destruidas por el pecado? ¿Cuántos de nosotros no vemos las noticias y las noticias no suelen ser tal hombre poderoso decide entregar toda su riqueza a los más pobres? No suele ser eso, ¿a que no? Las noticias suelen ser devastación, pobreza, injusticia. ¿No estamos experimentando esto mismo en nuestras propias vidas, cómo el pecado engaña y destruye la vida de familiares en nuestro entorno? ¿No es eso la realidad? Incluso si estás aquí hoy y no te consideras un cristiano, a lo mejor eres un curioso que hoy ha venido aquí a aprender más de la Biblia. No puedes negar que el mundo está roto. Puedes mirar las noticias, ver un sinfín de noticias de muerte, de dolor, de aflicción, de injusticia, de desigualdad, de abuso. Puedes mirar en tu propia vida y ver la destrucción por un lado y por el otro, a medida que escuchamos de vecinos, amigos, compañeros de trabajo que están pasando por dolor, por aflicción, por enfermedad, por división, muerte. Nadie puede negar que vivimos en un mundo roto y en regresión hacia su destrucción. ¿Sí o no? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo responden los discípulos de Cristo ante la dificultad y tragedia traída por vivir en un mundo caído por el pecado? ¿Cómo respondemos al mundo caído? Miremos cómo responde Nehemías. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que cogisteis para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cómo responde Nehemías a la aflicción y a un mundo roto? Ahí lo vemos. Cuando oí estas palabras, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hace Nehemías es implorar, orar a Dios por esta situación de destrucción y devastación. Su corazón se encoge en compasión por aquellos que están en sufrimiento y comienza una oración a Dios. Por cierto, cuando examinamos esta oración de Nehemías, es una fotocopia de la oración que ha leído nuestro hermano Eber en los Evangelios. Es una fotocopia. Y de muchas otras oraciones que encontramos en las Escrituras. Y este orden de oración debe de ser meditado por nosotros y usado a medida que oramos a Dios. Observemos el orden. Nehemías comienza con adoración en el versículo 5. La adoración es alabar a Dios por quién es y por lo que hace. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Nehemías comienza llamando a Dios por su nombre. Nehemías no ora a Dios como te llames, quien seas. No, habla de Jehová, el Dios de Israel, el Dios del Pentateuco, el Dios único. Y Nehemías alza el nombre de Dios por alto, diciendo, eres fuerte, eres grande, eres temible, no hay nadie como tú, no hay nadie que pueda hacer frente a tu poder, a tu inteligencia. Y después Nehemías habla de lo que ha hecho Dios. Dios, tú guardas tu pacto, tú eres fiel, tú eres misericordioso para los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo que ahora nosotros en este nuevo pacto sabemos que son aquellos que han recibido una nueva naturaleza que ahora desea amar a Dios y guardar los mandamientos. Por medio de la gracia de Dios y fe en Cristo, como dice Juan 14, aman a Dios y guardan sus mandamientos. Pero Nehemías empieza su oración adorando el nombre de Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Eso se llama adoración. La oración comienza con ¿qué? Adoración. Exaltando a Dios por quién es Él y las cosas que ha hecho. Inmediatamente, en los versículos 6 y 7, Nehemías pasa ¿a qué? La confesión. Reconoce los pecados que el pueblo, incluyéndose a sí mismo, han hecho contra Dios. Y lo vuelve a reconocer diciendo, sí, soy un pecador, Yo y mi casa hemos pecado contra ti. Reconoce la gravedad de su pecado. En extremo hemos corrompido contra ti. Habla de la gravedad de su pecado y de los corruptos que han sido ante Dios. Reconoce su desobediencia a no seguir los mandamientos. ¿A quién atribuye Nehemías la destrucción? ¿A quién? A sí mismo, al pecado del pueblo. No busca justificarse. No dice: jolín, Dios, qué mala leche tienen los vecinos de Israel. No dice: Dios, destruye a aquellos que nos han causado estos males. No, Nehemías atribuye la destrucción a su propio pecado, que es un pecado grave. Entonces vemos cómo Nehemías adora a Dios, confiesa, pero después en gratitud habla de la redención. Dios es santo, 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 temible, fuerte, poderoso. Nosotros somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Esto a qué nos suena? Y menos mal que en medio de esto existe la redención. En base a que Dios es grande, temible, fuerte, misericordioso, fiel, y el pueblo es pecador, rebelde y odioso, necesitamos un rescate, como el rescate del pueblo de Dios con Moisés. Es interesante que Nehemías cita palabra por palabra Deuteronomio 31 al 6. Literalmente, Nehemías coge la palabra de Dios y se la recita de vuelta a Dios. Le recuerda del pacto con su pueblo, le recuerda que es un pacto de redención, que sí, el pueblo es pecador, el pueblo es rebelde, pero Dios, hay un pacto, una promesa de redención que fue evidenciada con el rescate del pueblo judío de Egipto. Nehemías ora reconociendo que Dios ha hecho un pacto, que sí, Él es santo y temible, que el hombre es pecador, pero Dios, tienes un pacto con tu pueblo, tienes que redimirles. Y termina con súplica. Es interesante. Adoración, confesión, redención, gratitud, súplica. Ese orden que vemos en otras oraciones de las Escrituras, como la de Jesús. Nehemías pasa la súplica. Reconoce estas cosas y en base a su dependencia en Dios dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Es decir, Nehemías tenía un plan para esta destrucción. Pero antes de coger el caballo y lanzarse a Jerusalén, ¿qué hace Nehemías? Ora, ayuna, suplica a Dios. Creyentes, es tu primer instinto ir a Dios en oración en medio de la destrucción y desesperación. ¿Cuál es tu primera reacción cuando las cosas no van bien en tu vida, cuando el efecto de la rotura del pecado cae sobre tu vida? ¿Es tu vida una vida de oración? ¿Qué haces? ¿Te desesperas? ¿Inmediatamente te vas al hacer? ¿Vas directamente a intentar reconstruir las murallas? ¿O primero te postras en adoración, confesión, gratitud y súplica al Señor? ¿Cuál es tu primer instinto ante la destrucción? Cuando tu matrimonio se está desbaranando, ¿cuál es tu primera reacción? Cuando te echan del trabajo, ¿cuál es tu primera reacción? Cuando ves destrucción en las vidas de otros, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Es la oración lo primero en tu mente? ¿Es tu vida una vida de oración? No hablo de horas por la comida y antes de irte a la cama, lo cual es bueno, pero hablo de una actitud de oración en todo momento, durante el transcurso del día. Vas a Dios en oración, adorando su santo nombre, reconociendo la gravedad de tu pecado, recordando que la salvación que tenemos es en Cristo y suplicando por la gracia y mediación en esta situación en concreto. Hermanos, yo soy culpable de ir inmediatamente a la acción sin primero acudir a Dios en una oración de adoración, confesión, redención y súplica. Soy el primero en ir en mis propias fuerzas a socorrer a mi esposa e hijos, lo reconozco, en vez de acudir en oración al Señor. Soy el primero en salir de casa a trabajar sin antes hincarme de rodillas y pedirle a Dios que me ayude como exiliado escogido a vivir en medio de un mundo roto y proclamar el mensaje de redención. Lo reconozco. Soy el primero en medio de la tragedia en mirar a mi ombligo en vez de alzar mis ojos al Dios de redención. ¿Cuál es nuestra primera reacción a la destrucción y depravación del pecado? Somos personas de oración. Recuerdo el ejemplo de mi padre. Mi hermano Fran te lo puede decir. Mi padre es un hombre que ora en todo momento. Recuerdo salir de casa para la gestión más simple y orar. En todo momento. Yo me acuerdo llegar a entrenamientos de fútbol y era, vamos a orar. Y, vale, papá. Y claro, te daba vergüenza, ¿no? Enfrente de tus amigos. Y estaba tu padre con la cabeza agachada orando y tú con los ojos abiertos para que tus amigos no supiesen que estabas orando, ¿no? Y en grupillo. Pero oración constante. El ejemplo de un creyente. Leí esta biografía de George Mueller. Leí su biografía. Un hombre que tenía orfanatos y un hombre de oración. Y cómo Dios suplía las necesidades de ese orfanato cuando no tenía ni leche ni pan. Y Dios milagrosamente traía leche y pan porque un camión de leche y pan se había caído enfrente del orfanato mientras oraban bendiciendo la comida que todavía no estaba en la mesa. Hermanos, ¿cuál es tu primer instinto en medio de la destrucción? Déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo oras? ¿Sigues el modelo de Jesús, Nehemías y muchos otros de adoración, confesión, de redención, súplica? ¿O vas a Dios solamente en súplica, como si fuese Papá Noel? Dame esto, dame esto, dame esto, dame. Como la carta de Reyes, ¿no? Dame, 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 dame. ¿Es tu oración moldeada por las Escrituras como la oración de Nehemías, donde hay este proceso, este progreso? A veces nuestra vida de oración es seca porque no sabemos cómo orar. Nuestras oraciones se convierten repetitivas. ¿Os pasa eso? Oras por lo mismo cada día y son oraciones muy ambiguas a lo mejor. Bendice a este, bendice a este. No hay nada malo en eso. Nos pasa, ¿no? Tenemos como oraciones supersticiosas, repeticiones supersticiosas cuando oramos, ¿no? Bendice las manos que han preparado esta comida y al resto del cuerpo, ¿qué pasa? No oramos por el resto del cuerpo. Pero nuestra vida de oración es insípida, seca, porque no dejamos que las Escrituras moldeen nuestra oración. ¿Por qué no, como Nehemías, orar la Biblia de vuelta a Dios? Empieza a orar utilizando la Escritura. Coge un salmo y óraselo de vuelta a Dios. Va a traer frescura a tus oraciones. John Piper dice esto sobre la oración. Dice, si intentamos orar por gente y personas sin tener la palabra de Dios enfrente, guiando mis oraciones, muchas cosas negativas suceden. Una es que comienzo a ser muy repetitivo día tras día y hora tras hora. Pero la Biblia me da cosas bíblicas por las que orar, para que no haga oraciones vacías y vagas como Dios bendícele eso, Dios bendice esto. En cambio, estoy pidiendo por cosas específicas que la Biblia manda. Las oraciones pueden ser coger un salmo. Recientemente, con la reciente prueba que mi esposa y yo pasamos con la muerte de nuestra hija, que falleció hace un par de meses, recuerdo que no tenía palabras para orar a Dios. No sabía qué orar a Dios. Me sentía, no sé cómo describirlo, pero recuerdo coger Salmo 22, leerlo y decir, este soy yo. Este, la forma en la que David articula sus sentimientos en Salmo 22 eran como yo me sentía. Y cogí el Salmo 22 y lo empecé a orar de vuelta a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú lo libraste. Leyendo el Salmo de vuelta a Dios, no sabía cómo definir mis sentimientos, pero este Salmo me dio palabras que yo estaba buscando. Coger las oraciones de Pablo a las iglesias, esa gratitud, y decir, Dios, lo que siente Pablo soy lo que yo siento por mis hermanos. Entonces, acudes a Dios en oración en medio de la desesperación, o ¿a qué estás acudiendo? Amigo, ves, estás aquí hoy, un curioso, buscando respuestas. ¿Por qué la vida me va tan mal? ¿Por qué la vida es tan...? Es un enigma, ¿no? ¿Por qué los buenos sufren tanto y los malos no sufren tanto? Como dice el autor de Eclesiastés. Aquí está la solución a un mundo roto, en estas palabras. Un Dios misericordioso que salva a personas. Esta redención de la que estamos hablando apunta a Cristo, que mediante su redención en la cruz nos redime a nosotros por medio de su vida perfecta, su muerte injusta, su gloriosa resurrección y su magnífica coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lleva a cabo la redención prometida. ¿Cómo? Salvándonos ahora a nosotros los pecadores, pero un día redimirá a toda la creación por medio de su muerte. Hay un mundo feliz más allá, donde los santos morarán en gozo, en plenitud, sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas. Ese día llegará, y todo efectuado por la salvación de Cristo, comprada por nosotros en la cruz. Entonces, a lo mejor estás aquí hoy, en destrucción, ves tu vida y son ruinas. Hoy te invito a implorar a este Dios, a pedir un rescate, a pedir que te salve de la destrucción dentro de ti y la destrucción en tu entorno. Entonces Nehemías primero ve la destrucción, después implora a Dios en la oración, y después ¿qué hace? Actúa. Mirad el versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, entre Kislu y Nisan han pasado 4 meses, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumida por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él también, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Wow! Entonces, al final de la oración, Nehemías tiene un plan. Pero antes de ejecutar el plan, ¿qué hace Nehemías? Oración. Cuando habla de aquel varón, obviamente habla del rey Artajerjes. Y recordad que ponerse ante el rey podía implicar tu muerte. Es decir, tu cara está triste. Ostras, ¿me va a matar el rey porque no le sirvo con gozo en el palacio? Eso en esos tiempos, los reyes eran macabras. Pero es interesante cómo el rey le otorga todo lo que pida, lo que pidió Nehemías. Es interesante, ¿no? Incluso Nehemías se da el lujo de decir, bueno, ya que me dice que sí, aprovecho, ¿no? Oye, por cierto, y si puedes, darme madera y unas cartitas para que pueda pasar tranquilamente por el bosque. O sea que... Pero la clave está aquí, al final del texto. Y me lo concedió el rey. ¿Cómo? Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías actuó confiando en Dios, en sus promesas. Al mismo tiempo, todo esto ocurrió porque la benéfica mano de Dios estaba sobre Nehemías. Hermanos, como creyentes en un mundo caído y de destrucción, somos llamados a clamar a Dios, confiar en quién es Él y lo que ha hecho, y al mismo tiempo a actuar en plena confianza en Dios, que Él es capaz de hacerlo. No es simplemente orar y... A ver, no es orar y una oración de confianza que nos lleva ¿a qué? A la acción, confiando plenamente en Dios. La verdadera oración a Dios nos impulsa a acción en plena confianza y dependencia en Él, como lo hizo Nehemías. Esta oración de adoración, confesión, gratitud y súplica es un llanto de confianza en Dios. Es decir, Dios, dependo completamente y absolutamente de ti. Dios, si algo bueno va a suceder, es por ti. Dios, si vas a salvar a tu pueblo, es por ti. Así que me lanzo en acción confiando en tus promesas. La pregunta es la misma. ¿Recurrimos a la oración como primer recurso antes de actuar, o recurrimos a la oración como el último recurso? Hemos intentado el plan A, B, C. Bueno, ahora oramos. Es la oración lo que está por encima de todo lo que hacemos. ¿Me entendéis? Es la oración esa cosa, ese paraguas sobre toda nuestra vida. Es todo lo que hacemos impulsado por una vida de oración. Nos arriesgamos a despertarnos cada día sin primero hincarnos de rodillas y pedir al Dios soberano que nos dé gracia para ese día. Nos levantamos y vivimos cada día en una actitud de adoración, confesión, gratitud y súplica, constante, día tras día, hora tras hora. Iglesia, quiero que haya algunas aplicaciones importantísimas para nosotros como iglesia. Debemos seguir la instrucción de Nehemías y obviamente de las Escrituras, especialmente de la iglesia primitiva. La oración debe ser un claro distintivo de nuestra iglesia. Como iglesia, a veces me da la sensación que somos muy celosos en obrar, pero no tanto en orar. Nos lanzamos a la acción, somos celosos a lanzarnos en misión o evangelismo, sin antes saturar todo en oración. ¿Cómo pensamos que la gente se va a convertir si antes no hemos implorado al Dios que convierta personas? ¿Es la conversión un acto que nosotros formulamos? ¿Es algo que hacemos nosotros, la conversión? ¿Puedo yo transformar el corazón de un inconverso? No, solo Dios puede hacerlo, Entonces, ¿cómo se nos ocurre evangelizar sin primero haber implorado a Dios y buscar su gracia? ¿Cómo pensamos que Dios va a madurar espiritualmente a nuestras familias si no oramos como familias? ¿Cómo pensamos que vamos a funcionar como iglesia, vivir en comunidad como iglesia, si la oración no es algo central en nuestras vidas en comunidad? La oración debe ser un espíritu de esta iglesia, algo esencial, algo constante. Hermanos, hermanas, propongo que quedéis entre semana, espontáneamente, simplemente para orar. Simplemente para orar. Es decir, hermano, vamos a quedar por el simplemente hecho de orar, en adoración, confesión, gratitud y súplica a Dios. Vamos a coger un salmo, tú y yo, y vamos a orarlo juntos a Dios. Que hombres y mujeres digan que van a quedar en este local, en sus casas, en cualquier sitio, para orar. Vivimos en un mundo destruido, en un mundo en ruinas. Y nuestra primera reacción debe ser la adoración, la oración. Propongo que como iglesia tengamos el hábito de orar y ayunar constantemente. Es un acto de reconocimiento de que si algo va a suceder, va a ser por la mano poderosa de Dios. Y como iglesia, debemos aprender a orar bíblicamente. Debemos de coger las Escrituras y aprender a orar como Nehemías lo hizo y como Jesús enseñó a sus discípulos. Santiago lo deja muy claro. Dice: oráis, decís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque no sabéis orar. Os animo a coger las Escrituras, a coger las enseñanzas de a coger las oraciones de la Biblia y dejar que las oraciones de las Escrituras nos instruyan a cómo debemos orar. Va a cambiar radicalmente la forma en la que oramos y la frescura de nuestras oraciones. Así que, hermanos, hagamos eso ahora. Hagamos eso ahora. Pasemos un tiempo en oración, haciendo esto, adorando a Dios. La adoración es decirle a Dios lo grande que es y las grandes cosas que ha hecho. Adora a Dios. Después pasa a la confesión. Estamos a punto de tomar la Santa Cena. Evalúa tu corazón. A lo mejor ahora vamos a, por medio de la Santa Cena, vamos a simbolizar, por medio del pan y el vino, vamos a simbólicamente demostrar cómo somos uno en Cristo. Este pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue inmolado por nuestros pecados, y al consumirlo hablamos de cómo ahora somos uno en Cristo, yo y Dios en uno. Verticalmente, pero horizontalmente, estoy demostrando que también soy uno con mis hermanos. Y a lo mejor tienes un pecado en tu corazón hacia un hermano aquí, y a lo mejor debes de confesar ese pecado ahora y decir: ¿sabes qué? Tengo en mi corazón algo que me desune de mis hermanos, y comer esta Santa Cena y demostrar la unión con mi hermano es una hipocresía, no encaja, y confieso mi pecado. Entonces, adoras a Dios, confiesas tu pecado y después le das gracias por su obra en la cruz de redención. Si eres grande, poderoso, inalcanzable, soy un pecador, incapaz de llegar a ti, pero por medio del sacrificio de Cristo somos uno en ti. Gloria a Dios en gratitud. Y en súplica le dices: Padre, Abba, Papi, quiero ser hecho a la imagen de Cristo. Quiero ser santificado, restaurado más y más a la imagen de Cristo. Hagamos esto ahora que vamos a pasar a la Santa Cena.